Pues vamos a buscar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 13. Segundo de Crónicas 7, 13. Dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo hombre es un buscador y la vida es el escenario en el cual se lleva a cabo esa búsqueda. Y en el pasaje que acabamos de leer se habla precisamente de la gran búsqueda, de la búsqueda más importante en la que podemos llevar a cabo, que es la búsqueda de Dios. Es el pasaje que texto que habla ahí, entre otras cosas, buscar en mi rostro, humillar en mi pueblo y buscar en mi rostro. Esa palabra de buscar el rostro, buscar a Dios, es precisamente de lo que a mí me gustaría considerar en esta mañana. Lo siento, perdonadme, pero estoy un poquito afectado por algo que me ha ocurrido hace unos momentos y bueno, la mente no está funcionando de todo lo que como podía o debía de estar funcionando, pero espero que pueda recuperarme y que pueda ir adelante con el mensaje. Bueno, creo que la gran lección que transmite el pasaje, los dos versículos que acabamos de leer, es que incluso en las peores circunstancias hay esperanza para el pueblo de Dios si simplemente llevamos a cabo los medios que Él ha propuesto aquí. Los medios que Él ha propuesto son precisamente estos de la humillación, el invocar su nombre, es orar, buscar el rostro y la conversión. Esta búsqueda de Dios va acompañada aquí. Perdonad, no puedo continuar, de verdad. Es que no estoy físicamente mal. Es que simplemente es algo que me ha ocurrido y si podéis orar por mí, por favor.
Vamos a orar todos. Padre nuestro y Dios Todopoderoso, tú eres el todo, Señor, para nosotros. Y en esta mañana pedimos por este siervo tuyo, vence, Señor, que tú le levantes, Señor, que tú le des tu luz, Señor, tu Espíritu Santo venga sobre ti, sobre él, que tú le renueves, Señor, que tú le bendigas, Señor. Señor, que quites lo que no es de ti, que quites, Señor, todo lo que está afectándole. Señor, oramos en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga. Señor, ven sobre nosotros, haznos dignos de ti, Señor. Haznos dignos, Señor, de recibir de tu palabra. Te pedimos por Vence, Señor, que tú le restaures en esta mañana. Que le bendigas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Y Señor, queremos continuar orando y poniendo delante de ti nuestro siervo, Vente, nuestro pastor. Te damos gracias por él, por su vida y cómo realmente te busca y es un ejemplo para nosotros. Y queremos pedir en este momento que le des tu consuelo, que le consuele, Señor, que le des de tu fuerza, que solamente tú puedes dar. Y admitimos que todos nosotros somos débiles y a veces no podemos sin un poder del Espíritu Santo para guiarnos, para darnos de tu poder. Estamos agradecidos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y que podemos en este momento mirar hacia ti, y buscarte a ti y pedir que le bendigas a Ventes, que nos bendigas en esta mañana y que utilices este momento para mostrarnos mostrarnos tu gloria,
sí, sí,
tu poder,
poder, sí,
y tu misericordia.
Sí,
te necesitamos.
Te necesitamos, sí.
Y te adoramos y te pedimos por el bendecir. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Vamos a examinar este asunto de la búsqueda de Dios en la Biblia y vamos a ver que hay varias clases de búsqueda de Dios. Algunas de esas clases son falsas, son deshonestas, hay otras clases que son temporales, pero hay algunos ejemplos, algunos casos en los que vemos que la búsqueda de Dios es verdadera y es auténtica. Me gustaría que nos fijáramos en un caso en el que hay una búsqueda de Dios que es falsa desde el principio, porque ya nace viciada, porque hay un corazón que está torcido. Es el caso de Balaam. Vamos a mirar en el libro de Números, en el capítulo 22. Números 22, versículos 18 y 19. Dice así: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Aquí tenemos el caso de este hombre, Balaam, a quien Balac le contrató, le compró para que maldijera a Israel, que en ese momento estaba pasando por aquella tierra. Y aquí vemos entonces cómo Balaam va a buscar a Dios, va a efectuar una búsqueda de Dios. Pero se trata de una búsqueda que es falsa, no es sincera, no es honesta, porque Balaam no está abierto a realizar lo que Dios le vaya a pedir, sino que Balaam va a buscar a Dios con la idea ya preconcebida que él tiene en su corazón, de que lo que ama verdaderamente es el dinero que los otros le están pagando. Es decir, él no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, solamente está dispuesto a hacer la voluntad de Dios si coincide con lo que él previamente estipula que es lo bueno para su vida. Y es por esto que al principio da la impresión, como dice ahí, de que va a buscar a Dios, pero en realidad va a buscar a Dios para escuchar lo que él quiere escuchar. Esta es precisamente una búsqueda, como decíamos antes, que es el tipo de búsqueda falsa, tipo de búsqueda engañosa, porque nace ya de una condición viciada, torcida, del corazón. No hay rectitud de corazón, no hay honestidad y por lo tanto el resultado de esa búsqueda entonces no puede ser auténtico. No es la búsqueda que Dios manda en ese texto de Segundo de Crónicas 7:14 que hemos visto antes, donde dice: si buscaren mi rostro. Otro tipo de búsqueda también parecida a la de Balaam, una búsqueda engañosa, es la que hicieron los judíos, que quedaron los judíos supervivientes, que quedaron en la tierra de Judá, en Jerusalén, después de la caída de Jerusalén, después de que los babilonios tomaran la ciudad. Entonces ellos fueron al profeta Jeremías y le consultaron, es decir, consultaron a Jeremías para que les diera la palabra de Dios que tenía para ellos. Y en principio parece que su actitud era una actitud sincera de búsqueda de Dios, de que verdaderamente lo que deseaban hacer era lo que Dios les mandara. Allí tenemos en el capítulo 42 de Jeremías, en el versículo 2, 42, 2, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros al Señor tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Así que es una actitud a priori, en apariencia, que muestra el deseo de hacer aquello que Dios les indica, que aquello que Dios les mande. Incluso lo reafirman y lo dicen de forma muy fehaciente allí en el versículo 6, sea bueno, sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios nos vaya bien. Así que estamos dispuestos a hacer lo que sea, tanto lo que nos convenga como lo que no nos convenga, tanto lo que nos sea favorable como lo que nos sea desfavorable. Da igual, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esto es la actitud, por lo menos, de sus palabras, eso es lo que ellos estaban confesando con su boca. Sin embargo, la realidad que había en sus corazones era muy diferente, totalmente diferente, porque cuando llegó la palabra de Dios a Jeremías, que la tenemos ahí en el versículo 10, si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Así que, si os quedaréis quietos en esta tierra, donde estáis, os va a ir bien. Esa fue la palabra de Dios para ellos. Y como consecuencia de esa palabra, entonces tenemos la reacción que ellos tuvieron en el capítulo 43 y versículo 2. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado el Señor nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Aquí tenemos entonces lo que verdaderamente había en el corazón, más allá de las palabras que ellos estaban proclamando, lo que verdaderamente había en el corazón es que ellos querían a toda costa marcharse a Egipto, irse de la tierra, del lugar donde habían estado viviendo, habían visto la destrucción de Jerusalén, etcétera, y lo que querían era quitarse de ese escenario. Pero sin embargo, sus palabras no fueron esas cuando fueron a consultar a Jeremías, era de que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios les mandara. Entonces vemos aquí de nuevo que, como en el caso de Balaam, hay una búsqueda otra vez que no es sincera, es una búsqueda que está basada en algo premeditado que uno ya ha establecido, que uno ya ha decidido. Y si no coincide con lo que yo ya he decidido, entonces no estoy dispuesto a hacerla. Son búsquedas falsas. Hay también búsquedas que son circunstanciales o que son simplemente momentáneas. Cuando se está en momentos de angustia, cuando se está en momentos de aprieto, y entonces alguien busca a Dios. Tenemos ese caso en Sansón. Sansón era un hombre llamado por Dios, un hombre ungido por Dios, que hizo, como sabemos, grandes proezas. Pero hay una cosa que me llama la atención en la vida de este hombre, y es que solamente hay dos oraciones suyas registradas en todos los años de su vida, y esas dos oraciones están hechas en momentos de máxima angustia, en momentos de máxima necesidad. El primero lo tenemos en el libro de Jueces, en el capítulo 15 y versículo 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego al Señor y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Se trataba de que después de esta batalla que él había tenido, y había tenido una gran victoria, entonces le vino esta gran sed y por lo tanto esta deshidratación, este desfallecimiento físico y algo que él nunca había experimentado hasta ese momento, donde la fuerza, el vigor y la potencia eran la constante en su vida. Y aquí es donde tenemos esta primera oración o esta primera búsqueda de Dios en Sansón. Es un momento de máxima presión, de máxima angustia, y es ahí donde va a buscar a Dios. La otra ocasión en la que él busca a Dios es otro instante todavía más crítico aún que este. Es en el capítulo 16 y es cuando los filisteos le han tomado cautivo por el engaño en el que ha caído por causa de Dalila, al haberle confesado el secreto de su fuerza, y entonces allí se convierte en un juguete en manos de ellos, le sacan los ojos y le llevan allí al edificio público para hacer escarnio, para hacer burla de él y para glorificar de paso a sus dioses que supuestamente han entregado a Sansón en sus manos. Y en ese momento de hundimiento total en el que Sansón se encuentra perdido y en la, a merced de sus enemigos, es cuando se produce la segunda oración de Sansón, por así decirlo, la segunda búsqueda de Sansón, de Dios en su vida. Versículo 28. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Aquí tenemos otra vez, de nuevo, a Sansón clamando en su angustia. Pero son solamente estos dos momentos. Es decir, la búsqueda de Dios por parte de Sansón no es una constante, no es una cosa permanente en su vida, sino que más bien es la excepción. No es la norma la búsqueda en él, sino que es la excepción en dos casos como estos, nada más, solamente. Es muy triste que de un siervo de Dios como era él se refleje esta pobreza en cuanto a buscar a Dios. Aquí no es que haya un engaño como en el caso de Balaam o en el caso de los judíos que no querían irse a Egipto. Aquí no hay engaño, pero simplemente se trata de eso, de que son búsquedas momentáneas, búsquedas temporales para que Dios le saque del hoyo en el que se encuentra metido. En el segundo libro de Reyes, en ese donde hemos leído el pasaje que estábamos al principio mencionando acerca de que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y orar y se convirtiere de sus malos caminos, en ese segundo libro de Crónicas hay varios casos de reyes que buscaron a Dios. Hay varios casos de reyes que buscaron a Dios. Hay uno concretamente que no buscó a Dios. Es Roboam. Lo tenemos allí, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 12 y versículo 14. Roboam fue el hijo de Salomón que perdió 10 tribus del reino por causa de los pecados que Salomón había cometido al final de su vida. Y cuando Roboam mandó a pedir consejo a los ancianos que habían estado con su padre en el gobierno, y los ancianos le dieron un consejo que era sensato y prudente, en el sentido de que rebajara la presión fiscal, la presión de impuestos sobre el pueblo, y de esa manera se ganaría el corazón del pueblo, él hizo lo contrario, hizo caso de sus amigos jóvenes y finalmente lo que se produjo fue la ruptura, la escisión, y 10 tribus se marcharon con Jeroboam y él se quedó solamente con 2 tribus. Era una insensatez lo que él hizo, fue una insensatez a todas luces, pero vistos los resultados, fue un momento de reflexión también que él podía haber sacado provecho de su fracaso. Y aunque había sido insensato en esa decisión que tomó, sin embargo, dados los malos resultados a los que le llevó, eso podía haberle sido de enseñanza y de provecho, y de ahí haber reaccionado. Sin embargo, Roboán, lejos de dejar la insensatez de aquella primera decisión que tomó, mantuvo esa insensatez a lo largo de toda su vida. ¿Y cómo la mantuvo? Pues muy sencillo. En el capítulo 12 de este segundo libro de Crónicas, versículo 14, se resume de forma muy breve, lacónica, en qué consistió el reinado de Roboán. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Así que el resumen del reinado de este hombre se resume en esto, que no dispuso su corazón para buscar al Señor, no ya solamente en aquel primer instante de su reinado, sino a lo largo de todo el tiempo. Y fíjate, me llama la atención la relación que hay entre hacer lo malo y no disponer el corazón para buscar al Señor. Así que cuando uno no busca a Dios, automáticamente abre la puerta para que lo malo inmediatamente se haga fuerte en su corazón. Dejar de buscar a Dios supone, significa hacer lo malo. Y hay otra palabra que me llama la atención en este versículo, es la palabra dispuso. No dispuso su corazón. Y disponer es una responsabilidad nuestra. No es la responsabilidad de Dios, sino es nuestra responsabilidad la de ordenar, la de establecer nuestro corazón en esa dirección, en ese sentido de buscar a Dios. Implica disponer entonces una determinación firme. Y esto es algo que no tuvo este hombre, Roboán. No dispuso su corazón para buscar a Dios y por lo tanto hizo lo malo. Pero en este libro de Segundo de Crónicas tenemos el caso de otros reyes que sí buscaron a Dios, que fueron muy diferentes a Roboán. Uno de ellos es Asa. Lo tenemos ahí, su historia la tenemos allí en los capítulos 14, 15 y 16. Los comienzos de Asa fueron muy buenos, fueron excelentes. Fíjate lo que dice el capítulo 14 y versículo 4. Y mandó a Judá que buscase al Señor, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Así que este rey comenzó su reinado de esta manera, mandando a su pueblo que buscase a Dios. Y si mandó a su pueblo que buscase a Dios, es evidente que él lo estaba buscando también. Así que aquí tenemos este comienzo. Se trata de una búsqueda desde el principio de su reinado, no una búsqueda circunstancial nada más, no una búsqueda engañosa, una búsqueda verdadera y una búsqueda que continuó a lo largo de mucho tiempo en su vida, en su reinado. De mucho tiempo, pero no todo el tiempo. Y este fue el problema de Asa, que buscó durante un cierto número de años a Dios, hasta que entró en una etapa de declive, de decadencia personal, en la que en vez de buscar a Dios, buscó otras cosas. Allí lo tenemos en el capítulo 16, en el versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. ¿Qué diferencia con la etapa juvenil suya? La etapa, la primera etapa, aquella en la que buscó a Dios y mandó a su nación que buscara a Dios, y sin embargo ahora, en esta etapa final de su vida, se produce este cambio total de dirección. El hombre que antes había tenido las cosas claras, el hombre que antes había sabido a quién tenía que buscar, ahora está buscando respuestas y está buscando recursos y remedios en otras direcciones que no son Dios. Qué importante es, por lo tanto, que nuestra búsqueda de Dios no sea solamente durante un lapso de tiempo en nuestra vida, sino que sea perseverante hasta el final, hasta el último tiempo, porque de lo contrario nos puede suceder lo que a este monarca, que todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos ganado durante tantos años en nuestra vida, se puede perder al final a causa precisamente de ese dejar de buscar a Dios. La necesidad de la perseverancia hasta el final. El paso de los años en este hombre supuso una mengua que finalmente devoró totalmente todo aquel deseo y toda aquella ansia que iba en la buena dirección en su vida. Hay tres grandes reyes que destacan en este segundo libro de Crónicas. Son los tres reyes más grandes de todos, si exceptuamos a David y a Salomón. Esos tres grandes reyes fueron Josafat, Ezequías y Josías. Esos tres grandes reyes tienen una característica en común, y es que buscaron a Dios. Vamos a mirar en este segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, es el hijo de Asa, Josafat, versículo 3. Y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Aquí tenemos a este rey que sería uno de los grandes, de los mejores reyes de Israel. Y es llamativo que la característica que lo describe es precisamente esta, de que buscó a Dios. Buscó a Dios desde el principio de su reinado. Josafat no fue un hombre perfecto. No, estuvo lejos de ser perfecto. Uno de los fallos garrafales que hubo en su vida fue de que emparentó con la familia de Acab, del malvado rey de Israel. Casó a su hijo con la hija del otro, estableciendo de esa manera una alianza dinástica, pero una alianza que era perversa totalmente, porque Acab era lo peor que tenemos registrado, de lo peor que tenemos registrado en el Antiguo Testamento. Así que Josafat no es el hombre perfecto, y ahí tenemos uno de sus fallos, uno de sus grandes fallos y problemas. Pero sin embargo, fue un hombre que estuvo buscando a Dios desde el comienzo de su reinado. Y de hecho, cuando se hace un repaso, cuando se hace un resumen de lo que él hizo en el capítulo 22 y versículo 9, dice: y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó al Señor. Aquí Josafat ya había muerto hace tiempo, y Ocosías, su hijo, que no se le parecía, no parecía nada a su padre, ya había heredado el trono, y aquí lo mataron. Pero fíjate cómo hablan de Josafat aquellos que le conocieron: quien de todo su corazón buscó al Señor. Es la frase que, por así decirlo, culmina, resume toda su vida. de todo su corazón, no solamente de corazón, sino de todo su corazón. Con lo cual vemos aquí la integridad, la entrega en esa dirección, en esa búsqueda de Dios. Josafat, un hombre que buscó a Dios y un hombre que recibió la aprobación de Dios. El siguiente gran rey de los tres grandes reyes que hay recogidos en este libro es Ezequías. En el capítulo 31 y versículo 21 dice así: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ezequías acometió una serie de grandes reformas. Fue uno de esos reyes reformadores debido a la condición decadente en la que el pueblo de Dios había caído. Era hijo de Acaz, uno de los reyes más malvados que existieron en esta dinastía. Pero sin embargo, Ezequías, lejos de dejarse arrastrar por el mal ejemplo de su padre, él buscó a Dios. Y lo buscó, como dice aquí, de todo corazón. Y lo buscó, como dice aquí, de acuerdo con la ley y los mandamientos. O sea, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Esto es muy importante. Porque cuando hablamos de buscar a Dios, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo podemos buscar a Dios? ¿Es una experiencia mística? ¿Es una experiencia misteriosa? ¿Cómo podemos buscar y encontrar a Dios? De una manera que esté garantizado de que lo que estamos buscando no nos vamos a encontrar con un engaño, ni nos estamos buscando a nosotros mismos. ¿Cómo sabemos que estamos buscando a Dios en la manera correcta, en la forma correcta? Pues este versículo nos da la clave. Porque Ezequías hizo esa búsqueda de acuerdo con la ley y los mandamientos. O sea, de acuerdo con la palabra de Dios. Y aquí es donde se nos está estableciendo la norma, el principio, la directriz que nos debe marcar nuestra búsqueda de Dios, que debe de ir encauzada por los raíles que nos marca la revelación que Dios nos ha dejado en su palabra. Cuando buscamos a Dios de acuerdo, según esta revelación, entonces podemos estar seguros de que estamos buscando al Dios vivo y verdadero. En el momento que nos salgamos, en el momento que nos vayamos por otros caminos, por otros senderos, entonces esa búsqueda de Dios va a ser una búsqueda que nos va a llevar a descubrimientos y hallazgos que no son el verdadero Dios. Ezequías hizo esta búsqueda de acuerdo con la ley y los mandamientos, o sea, de acuerdo con la palabra de Dios. El tercer gran rey que tenemos en este segundo libro de Crónicas fue Josías. Josías era hijo de Amón, que fue otro de los reyes más malvados que han existido. Es interesante estos tres hombres, Josafat, Ezequías y Josías, que tuvieron ejemplos malos en su casa y en sus padres. Y con todo eso, a pesar de ese gran obstáculo, ellos buscaron a Dios. Aquí tenemos el pasaje del comienzo del reinado de Josías en el capítulo 34. 34:3 dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ascendió al trono con 8 años, como dice el versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y a los 8 años de su reinado, es decir, con 16 años, este jovencito dispone su corazón para buscar al Dios de David, su padre. Así que aquí tenemos a un muchacho, a un joven, que en esa edad tan importante toma la determinación, toma la dirección de buscar a Dios. Y esto no solamente fue un arrebato juvenil, un instante de emoción que le duró unos pocos años, sino que esto fue algo que él mantuvo a lo largo de toda su vida. Y es por esto por lo que este hombre también ha pasado a la historia como uno de los grandes reyes de Israel, juntamente con los otros dos que hemos estado viendo antes. Búsquedas falsas, la de Balaam, la de los judíos, que decían que estaban dispuestos a hacer lo que fuera, pero en realidad lo que querían era hacer su propia voluntad. Búsquedas momentáneas, circunstanciales, como la de Sansón, en momentos de aprieto y en momentos de angustia y nada más. Son búsquedas en las que no es la norma la búsqueda, sino que es la excepción. La no búsqueda, la falta de búsqueda, como en el caso de Roboam, esa falta de búsqueda de Dios es sinónimo de hacer el mal. La búsqueda que dura tiempo, bastante tiempo, mucho tiempo, pero no todo el tiempo, como fue el caso de Asa, que en los últimos años de su vida se dedicó a buscar otras cosas. Pero frente a todas esas búsquedas están la búsqueda verdadera, la búsqueda auténtica que está ejemplificada en el caso, en los ejemplos de estos tres hombres que acabamos de leer. Vamos a volver al texto con el que comenzamos. Segundo de Crónicas, capítulo 7 y versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. La condición que aquí se está describiendo no es una condición menos buena o regular. La condición que aquí se está describiendo es la peor imaginable. Que no haya lluvia, que los cielos se cierren, significa la sequía. Y la sequía significa que no hay cosechas, que no hay mantenimiento. O sea, que no hay para comer. Si mandare a la langosta que consuma la tierra, significa que es una plaga que devora lo que queda. Lo que todavía hay en la tierra, lo que todavía puede haber en los graneros almacenado, eso también queda destruido. Si enviare pestilencia, es la peste, es una enfermedad mortal, es una enfermedad contagiosa y que se propaga. Esta es la condición que aquí se está describiendo. Pero el mensaje, la palabra que Dios está enviando aquí a su pueblo es que incluso bajo esas peores condiciones todavía hay esperanza. Sí, y es muy importante este condicional, sí, su pueblo pone por obra los medios que Dios ha establecido. Y los medios que Dios ha establecido son estos que aquí se describen a continuación. Versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. fíjate que esta palabra la está dando Dios no a una nación pagana que no le conoce. Está mandando esta palabra a su pueblo. Y aquí podemos preguntarnos, pero es que el pueblo de Dios no se ha humillado ante él? ¿Es que el pueblo de Dios no ora? ¿Es que el pueblo de Dios no busca su rostro? ¿Es que el pueblo de Dios no se ha convertido? Aquí se está hablando de una hipótesis. Sí. De un condicional. No es que tenga que pasar esto. No es que el pueblo de Dios deba de estar o tenga que estar en estas pésimas condiciones espirituales y morales. Pero puede darse el caso de que eso ocurra. Y efectivamente, la historia lo corrobora. Este segundo libro de Crónicas es testigo fehaciente de que hubo etapas en la vida del pueblo de Dios en las que no se humillaron. Pensaban que eran autosuficientes. No oraron, no le buscaban, buscaban otras cosas, otros dioses. No se convirtieron porque andaban en sus pecados. Es decir, que esto no se trata solamente de una teoría o de una hipótesis que pudiera pasar, sino que de hecho pasó. Pero esto no solamente ocurrió en el pasado, sino que esto es algo vigente también actualmente. Porque todos nosotros sabemos personalmente, perfectamente, de que hay etapas fluctuantes en nuestras vidas en las cuales no oramos como debiéramos, en las cuales no estamos buscando el rostro de Dios como debiéramos, en las cuales no nos estamos convirtiendo de nuestros malos caminos como debiéramos. Así que esta no solamente es una palabra teórica, es una palabra real que describe lo que tantas veces ocurre con nosotros. Pero fíjate, en medio de esas condiciones, sequía, hambre, peste, muerte, en medio de las peores condiciones que puedan darse, hay esperanza. Hay esperanza si el pueblo de Dios pone por obra los medios que Él ha dispuesto aquí. Porque fíjate aquí, si el pueblo de Dios y nosotros ponemos por obra esos medios, ¿cuál será el resultado? Y aquí está la promesa del final del versículo 14. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la promesa de que Dios va a actuar, de que Dios va a intervenir. La búsqueda de Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos que están aquellos que buscan honra, gloria e inmortalidad. Y los que buscan honra, gloria e inmortalidad son los que buscan a Dios, porque son las cosas más excelentes que se puedan pensar y que se puedan imaginar. El autor de la carta a los Hebreos dijo en el capítulo 11 y versículo 6 que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Y lo vemos en la vida de Josafat, en la vida de Ezequías, en la vida de Josías, de cómo Dios bendijo a esos hombres, galardonó la búsqueda que ellos realizaron. Me gustaría terminar con un texto que está en el Salmo 24 y versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? En otras palabras, ¿quién podrá estar en la presencia de Dios? ¿Quién podrá estar en comunión con Él, en cercanía con Él? Y la respuesta viene a continuación. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Pero hay algo que a continuación se añade. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Así que aquí tenemos el galardón del que el autor de Hebreos está hablando, ¿en qué consiste? Los que buscan a Dios van a estar en el monte del Señor, en ese lugar santo, teniendo compañía, teniendo comunión, teniendo deleite con Él. Esos son la generación de los que le buscan. Es imprescindible que busquemos a Dios. Es absolutamente necesario que esa búsqueda sea una constante en nuestra vida. Porque en el momento que empezamos a desfallecer y a flaquear en esa búsqueda, otras cosas, otras búsquedas se hacen atractivas para nosotros que al final acaban llevándonos a la ruina y la perdición. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, en esta mañana te damos gracias por poder venir delante de ti en este día. Gracias, Señor, porque tú eres tú el mismo que nos llamas, que nos dices que te busquemos, porque en esa búsqueda está la solución, está el remedio a todos nuestros males. Señor, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser constantes y ayúdanos, Señor, a no engañarnos a nosotros mismos con búsquedas que nosotros mismos nos fabricamos. Oh Dios, que podamos, Señor, ir en pos de ti hasta el final de nuestras vidas. Amén.